Bueno, y vamos ahora a hablar con Diego Deza en la columna de bromatología de esta semana. Muy buenos días, Diego. Aquí Marcela y Noelia te saludan. ¿Cómo estás?
Marcela y Noelia, ¿cómo están?
Buen día.
Bueno, hablábamos en estos días, se dio la noticia de que un niño de 4 años de Salta murió luego de comer un pancho. Había ido a la plaza, fue con su mamá, le había pedido un pancho y luego empezó con dolor de panza y con una intoxicación. Empezó a hablarse mucho del síndrome urémico hemolítico y queríamos hablar de este tema y también de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? En esta columna.
Bien, sí, como vos has dicho, lamentablemente por no cumplir con algunas características dentro de la elaboración de alimentos, ha fallecido un niño, que es la parte más triste, ¿no? Por comer un alimento en malas condiciones, aparentemente, ¿no? Más allá de lo que uno pudo haber leído. Y sí, el síndrome urémico hemolítico es, digamos, uno de las enfermedades transmitidas por alimentos. ETAs, se denomina, digamos, su abreviación, más comunes, ¿no? Ahora, ¿qué son estas famosas ETAs? ¿Y cómo llegan a afectar? ¿Y cuáles son algunos de esos síntomas antes de entrar en sí en esta enfermedad, digamos? Como para definirlo, una ETA, una enfermedad transmitida por alimento, es un síndrome que se origina por la ingesta, digamos, de alimentos con algún tipo de agente etiológico que lo contamina, que está sobre ese alimento. Esos agentes, digamos, son bacterias en su principalmente hablando, digamos, virus, hongos, parásitos, y en este caso el síndrome urémico hemolítico es ocasionado por una bacteria que se denomina Escherichia coli o Escherichia coli, una cepa en particular que genera síntomas, sobre todo en niños, muy graves, ¿no? Que claramente ocasionan la muerte en muy poco tiempo, porque uno de los síntomas, digamos, que se genera, que empieza con diarrea, con dolores abdominales, con vómitos, principalmente se transforma después en una cuestión mucho más aguda, en donde ya afecta a los riñones, ¿no? Va destruyendo parte del sistema inmunológico y ya al poco tiempo, porque es realmente así, genera la muerte. Es una de las enfermedades más comunes aún, que todavía es muy renombrado en todo el mundo y que con muy poquito se puede llegar a evitar, ¿sí? Claro. Ya vemos que por consumir un alimento, uno de los, si bien los síntomas son bien variables y algunos son muy leves, otros son muy graves, como en el caso de poder ocasionar la muerte.
Ahora, ¿En qué alimentos encontramos esta bacteria?
Bien, esta bacteria es o pertenece, digamos, principalmente es de origen animal y la encontramos en intestinos y en las zonas, digamos, del ganado, ¿no? Vacuno. Es muy común que esté allí, por allí cuando se hacen las faenas. Se realizan malos procesos de higiene posterior, esto ya estamos hablando en mataderos, en frigoríficos, y esa bacteria que estaba en intestinos se empieza a desparramar en, digamos, muchos de los sectores de la carne. Hasta ahí no hay, digamos, mucho por preocuparse, digamos, si es una bacteria que comúnmente está, hay varias cepas, pero una es la más peligrosa.
Ahora, Diego, que te interrumpa, sí, pero estas bacterias, cuando se cocina el alimento, por ejemplo, en este caso, una salchicha, se hierve la salchicha. En el caso de la carne, bueno, la cocinamos de distintas maneras. ¿No muere la bacteria entonces con el proceso?
Es muy fácil de prevenir. Seguramente, si aquí pensamos en una salchicha, habría que ver bien cuál es la situación. Esa salchicha está hecha hasta con carne precocida, o sea, hay una precocción, digamos, en ese producto, en ese embutido, digamos, que seguramente han fallado varias cosas allí, ¿no? Entonces, sí, es cierto que con esta bacteria se va a destruir a menos de 100 grados centígrados, y si pensamos en el punto de hervor del agua donde se cocina una salchicha, estos productos, digamos, son o alcanzan la temperatura de 100 grados. Así que aquí han fallado varias cuestiones que son algunas de las que hay que prevenir, ¿no? Justamente, ¿por qué suceden estas enfermedades? Bueno, porque hay falta de higiene, tanto en lo personal como en las instalaciones donde se elaboran. Hay una manipulación incorrecta, o sea, un mal tratamiento del producto. No se refrigera adecuadamente, o sea, o perdió frío el producto antes de abrirse en el envase, o hay una cocción insuficiente, o sea, esto justamente nosotros si alcanzamos a una temperatura, eso lo hemos hablado a lo largo de las columnas, si alcanzamos una temperatura de 65 grados o más, 70 grados, ya es suficiente, pero hay que ver qué tiempo, por lo menos son 5 minutos, 3 minutos, creo que dicen los envases de salchichas, digamos, antes se consumían crudas, hoy es muy importante poder cocinarlos, al menos 3 minutos de hervor, ¿no es cierto? O sea, con 5 es más que suficiente.
Y qué importante lo que decías de la cadena de frío, porque muchas veces uno no tiene en cuenta esto y cree que a lo mejor cocinando, o en este caso, por ejemplo, la salchicha, al hervirla iba a cortar esta bacteria o iba a matar esta bacteria, y no es así. Si el producto ya perdió su cadena de frío, es peligroso, ¿no?
Es muy peligroso, pero
el tema es cómo uno se entera cuando compra el producto.
Ahí está el problema, ¿no? O sea, cocinando vamos a destruir la bacteria, ¿sí? O sea, el tema es el nivel de contaminación que ha tenido por la pérdida de cadena de frío y la alteración de ese producto, pero también puede darse por contaminación cruzada, esto también es importante decirlo, o sea que durante la manipulación estaba esta bacteria presente en carne cruda y al tocar con las manos y no lavarse las manos o al apoyar sobre una mesada, una tabla y no lavarse o cambiarse esas mesadas, digamos, o tablas, se transmite de un lugar a otro, pero esto ya con un simple lavado de manos y con un simple lavado y desinfección de algunas tablas que donde se utilizan en las cocinas también se previene. O sea que es muy fácil de prevenir lavándose las manos, cocinando correctamente. Lamentablemente, no lo decimos por este caso, pero si nosotros tenemos en cuenta, esta vez podemos hablar de que fue un solo caso aparentemente, pero a veces ocurren brotes donde ya intervienen, cuando es un brote, cuando hay dos o más personas que son las que adquieren, digamos, los síntomas.
Sí.
Entonces, a veces puede ser muy grave, y también hay que tener en cuenta, sobre todo, a los grupos más vulnerables, y lamentablemente aquí son los niños, las personas mayores, ya digamos pasando los 60 años, pero a ver si pensamos quiénes son los que comen a esta enfermedad, el síndrome urémico hemolítico se le asocia mucho con la carne molida, se la asociaba mucho, pero todavía aún ocurre, ¿no? Con carnes molidas, en el caso de las hamburguesas era muy común mencionar este síndrome porque se cocinaba mal, porque allí tenemos una gran cantidad de superficie donde se hay que cocinar correctamente, pero hoy en día hasta en jugos mal pasteurizados también se puede llegar a encontrar, en leche también mal pasteurizada. Esta es una bacteria que si está habita normalmente en el intestino de los del ganado vacuno, también es cierto que se desprende a partir de la materia fecal del animal, y si durante el proceso de extracción de leche, digamos, del animal, no se ocurre la higiene de la ubre, no ocurre, digamos, un proceso de higiene serio y después una pasteurización adecuada, también podemos encontrarla en leche. O sea, pero cuando nosotros pensamos como consumidores, acá hay tres formas de prevenir de una forma de lo más sencillo posible, digamos, que es con evitar la cadena de frío, la pérdida de cadena de frío, y evitar también no cocinar bien, o sea, cocinando bien el alimento vamos a solucionar esas situaciones.
Claro,
¿no?
Y pensando en la mesa navideña, ¿no? En las compras que hacemos, muchas veces bien. Hay familias que eligen comprar la comida, no saben cuál es, de dónde proviene ese alimento, y se usa mucho también las mayonesas, algunas carnes. ¿Cómo notamos?
Lo de la mayonesa es muy importante. Porque también ya no por ahí generalmente cuando hablamos de mayonesas caseras voy a pensar, digamos, o mayonesas que han perdido la cadena de frío, pero ya vienen pasteurizadas, las que compramos tienen todo un proceso, digamos, de que le da seguridad. Pero en una mayonesa casera, o sea, supongamos que compramos una comida preparada donde le ponen mayonesa casera, que es cierto que está prohibida para la comercialización, por ahí en casa es más común hacerlo. Hay que tener mucho cuidado de que esto no pierda la cadena de frío, de que el producto sea elaborado. Si es una mayonesa casera, hay que hacerla y consumirla lo más inmediatamente posible, o sea, no dejar muchas horas, porque durante, a ver, cada uno de los alimentos que consumimos por allí, yo siempre digo, asociamos con un tipo de bacteria en particular. Aquí decíamos que la Escherichia coli o Escherichia coli está sobre intestinos de animales, ganado, vacuno vivo, ¿no es cierto? Ahora, sobre la superficie o asociado a las aves, digamos, encontramos otra bacteria que es la salmonela, que genera una enfermedad denominada salmonelosis. Hay una gran cantidad de enfermedades, así como está la hepatitis A también en el agua, por ahí muy comúnmente, esa agua que son mal tratadas, digamos, sí, o que tienen algún tipo de contaminación con aguas residuales, o que se a veces esas aguas que se ocupan que no son, digamos, aguas seguras y se ocupan, digamos, para lavar verduras, o muchas veces eso contamina y aparece la hepatitis A, aparece el cólera. Hay una gran cantidad de enfermedades de transmisión alimentaria. Siempre se asocian, o por lo general se asocian a un tipo de alimento en particular. Y en este caso, cuando hablamos de mayonesa, pensamos en que se realiza con huevo, y es muy común a veces encontrar una de las bacterias como la salmonela. Entonces esa bacteria genera vómitos, diarrea, una deshidratación importante, digamos, muy rápida, afecta muy rápido, y es, yo diría, las mayonesas caseras, hacerlas y consumir, o sea, es el último producto que tenemos que hacer antes del consumo. ¿Me explico? O sea, no más de una hora, dos horas, y consumirlas, y nunca que pierdan cadena de frío.
Claro, fundamental.
Siempre refrigerado.
Sobre todo en estos tiempos de mucho calor.
De mucho calor, exactamente. Es muy importante. En esta época aparecen, digamos, estos factores o estas enfermedades, digamos, porque están asociadas con las temperaturas ambientes también. Donde nosotros dejamos en una cocina, hoy tenemos ya a esta altura de la mañana 30 grados. Entonces, claro, Imagínense en preparaciones masivas donde por ahí en casa uno tiene determinados cuidados, pero donde se elaboran muchos alimentos, a veces no dejar en la heladera un producto como carnes, lácteos, productos derivados de aves, huevos, etcétera, o algunos preparados, sobre todo, no dejamos en la heladera durante un rato, y eso va a posibilitar que estas bacterias se desarrollen, proliferen y generen, ya sea, o una infección o una intoxicación, por lo general, que son las formas en que aparecen las ETA.
Bien, bueno, de esta manera vamos ya tomando precauciones para preparar las cenas de fin de año. Diego, bueno, desde ya muchas gracias, y creo que nos volvemos a encontrar el año que viene.
El año que viene.
Porque luego ya se vienen las fiestas, así que bueno, muchas gracias por haber acompañado este año.
Digamos, a consumir alimentos seguros. Recordemos lo último, déjame decir, lavándose las manos, aplicando frío sobre los alimentos, haciendo compras, digamos, siempre en condiciones donde damos seguridad al producto, lo más rápido posible refrigerar y cocinar bien. Son tres de las recomendaciones más básicas, entre muchas otras, ¿sí? Que van a prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Y no recordar sobre todo este tipo de episodios en los próximos días.
Bien,
que son tristes.
Muchas gracias, Diego, gracias por la columna. Un abrazo. Bien, gracias. Allí pasaba Diego Odessa, el técnico en bromatología, hablando acerca de cómo prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos para las cenas de fin de año.